Muy buenos días, ya hemos conocido la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz. Los jueces encuentran culpable al fiscal general del Estado tanto por la filtración del correo de Alberto González Amador como por la nota de prensa publicada al día siguiente. El Supremo dice que hay indicios acreditados de que esa información la difundió directamente él, Álvaro García Ortiz, o alguien de su entorno, con pleno conocimiento o aceptación del fiscal general. Esta noche, Pedro Sánchez ha vuelto a defender al que era su fiscal y ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pone el foco en Sánchez.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga.
Pues en este contexto, en apenas 5 horas, hoy última sesión de control en el Congreso. Sesión de control, por cierto, sesión de control al gobierno sin ministros de peso a los que controlar, porque veremos una desbandada en este último pleno del año. En medio de los intentos por atajar el caso de Paco Salazar, se ausentan 7 titulares de carteras, entre ellos significativamente María Jesús Montero y Pilar Alegría. Y por cierto, el último pleno en la Cámara Baja de este 2025 es también el primero sin José Luis Ábalos en prisión provisional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La última sesión de control al gobierno del año llega envuelta en la polémica ante la ausencia de 7 ministros en total. Pedro Sánchez se sienta en una bancada azul donde permanecerán vacíos los escaños de 2 de las 3 vicepresidentas, María Jesús Montero y Sara Agesen. También es baja Pilar Alegría, que carga como un error la foto de su almuerzo con Paco Salazar en noviembre. Además, han excusado su asistencia los titulares de Interior, Defensa, Economía y Transportes. Las denuncias de acoso sexual ofrecen una contundente munición al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, va a arrancarse así contra Sánchez. ¿Qué credibilidad tiene su gobierno? La crisis abrasa al PSOE, cuestiona la selección de personal del presidente y obliga a acelerar el desenlace de la investigación interna. En la Moncloa descartan más ceses tras fulminar a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, aunque hay cercanos a Pedro Sánchez apuntando a una posibilidad de ampliar la depuración de responsabilidades.
Pues a las 9 de la mañana estaremos muy atentos a esa última sesión de control del año 2025. Gracias, Ricardo. Ahora vamos a lo internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque el mundo mira con atención a Noruega. Estamos a pocas horas de conocer si María Corina Machado acude a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Este martes tenía previsto dar una rueda de prensa en la capital noruega, pero finalmente la organización la ha cancelado. La líder opositora venezolana dijo hace unos días que quería estar en la ceremonia de entrega, pero a esta hora la incógnita es total. Lleva un año y medio en clandestinidad. Veremos si hoy aparece a la 1 del mediodía para recibir ese Premio Nobel de la Paz. Y también en la agenda internacional, Volodymyr Zelensky tiene previsto presentar en breves a Estados Unidos una revisión del plan de paz de Donald Trump. Se trata de una propuesta que ha trabajado en esta última gira con sus aliados europeos y en la que se excluye en esa propuesta la cesión de territorios ucranianos a Rusia. Jacobo Jimeno, más detalles. Buenos días.
Buenos días. El presidente ucraniano se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días. Dice que está listo siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad. Es una de las exigencias de Trump, que le había acusado de usar la guerra para no celebrar elecciones. Zelensky continúa con su ronda de contactos. Ha tenido encuentros con Meloni y con el Papa León XIV. Todo con el objetivo de amarrar apoyos en Europa y buscar un plan alternativo de paz para presentar a Trump, sin incluir la cesión de territorios. Precisamente Trump ha criticado fuertemente a Europa en una de sus últimas entrevistas. Dice que está en decadencia y carga contra los líderes políticos de los países que la componen.
La mayoría de naciones europeas están en decadencia. Están en decadencia. Los líderes europeos deberían estar inquietos por lo que están haciendo. Están destruyendo sus países. Creo que son débiles, pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos. No saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco saben qué hacer en materia comercial, pero Europa quiere ser políticamente correcta y eso los hace débiles.
El presidente norteamericano insiste en que muchos países dejarán de ser viables por su desastrosa gestión en la inmigración y pide a los europeos hacer algo al respecto.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Iñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 5 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Irina Romero. Creo que una de las días, voy a decir mal tu apellido, tu nombre, Irina Romero, es que me queda todavía un poquito.
Nada, tenemos tiempo. Vamos,
claro, llevamos poquito tiempo tenemos, todavía,
sí,
¿verdad?
Claro, llevo...
Me perdonas, ¿no? Si, claro. Si meto la pata.
Por supuesto.
Irina Romero, de momento lo estoy diciendo a la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas noches, no, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Tenemos cosas que contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Y es que este miércoles estamos hablando de los menús del día. Han subido de precio en este 2025, que está a punto de acabar, pero no tanto como lo ha hecho la inflación. Así que muchos dueños de bares y restaurantes han tenido que reinventar los clásicos menús del día. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hoy nos va a hablar, en Poniendo las calles, de un navío denominado El Glorioso, que realizó una heroica gesta frente a la flota británica a mediados del siglo XVIII.
Estos son los temas a tratar en esta hora. También es bueno conocer la información del tiempo. Pues para saber un poquito qué hacemos, de momento adelanto lo de Madrid, que es de lo que puedo hablar porque es lo que he visto. Saquen paraguas, bota y demás porque hoy llueve.
Sí, y también seguirán los cielos nubosos y seguirá lloviendo en buena parte de la península con precipitaciones que irán remitiendo y serán más dispersas en el noroeste y el archipiélago canario. Atención al suroeste, donde se esperan lluvias fuertes en Huelva que podrían extenderse a zonas cercanas o ser persistentes y también podrán ser localmente intensas en el oeste del sistema central. En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán un ligero aumento en Galicia y Castilla y León, mientras que bajarán en la mayor parte del país y en Canarias con descensos especialmente marcados en el interior de Andalucía. Por ejemplo, se mantienen en Tarragona con 21 grados de máxima, en Castellón con 20 y en Valencia con 19. Por otro lado, las mínimas bajarán en el Cantábrico y en el noroeste peninsular y subirán en buena parte del resto, sobre todo en el Ebro. Aún así, en Lérida y Teruel hoy van a tener frío con 2 grados de mínima y en Soria con 3.
Se nota esas noches fresquitas en el centro peninsular. 662-942-605 es el número de WhatsApp donde queremos que nos dejes esas notas de voz que nosotros conocemos como placas. La placa porque te identificas. Me tienes que decir quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué pones las calles, qué te gusta del programa. Y si terminas con ese grito de soy ponedor, lo bordas. Vamos a escuchar a algunos que ya lo han
dicho. Noche, les habla Juan Edgardo Heredia de Venezuela. Los escucho todos los días. Muy buen programa. Tremendo programa. Los felicito. Saludos.
Pulpo, buenos días. Soy Gustavo de Valencia. Un saludo para ti y para todos ahí. Gracias. Soy un ponedor. Gracias.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa. Maravilloso. Un buen día a todos ustedes. Que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos. Y yo soy hincha de Real Madrid. Siempre, siempre.
Me llamo Francisco Javier Urdangara y Iglesias y vivo en Oviedo. Y llevo más de 3 años escuchándoos. Lo hacéis muy bien y me gusta mucho. A mí me ayudasteis mucho en la pandemia. Entonces, bueno, nada, agradeceros lo que estáis haciendo y seguir así.
662-942-605, teléfono de WhatsApp que queremos que tengas guardado en tu teléfono móvil porque seguro que te es muy útil. En cualquier momento nos puedes dejar ese mensaje, esta nota de voz y te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, hablando del menú del día, tenemos a Antonio, por ejemplo, que nos escribe desde Madrid y él nos recomienda, porque dice que es su restaurante favorito, el Urogallo de la Casa de Campo, y luego el Príncipe Pío, el Florida. Ahí ponen ricas patatas revolconas, cachopo asturiano. Dice, bueno, la verdad es que se come muy bien. Menú del día, es lo que te preguntamos hoy. Déjame tu mensaje en Facebook, también en el WhatsApp, en ese 662-942-605. Y así, bueno, pues lo mismo, nos recomiendas algún local que nos resulte interesante y al que vayamos a disfrutar. Ahora mismo vamos a leer mensajes, un poquito de música y seguimos.
Come on back home, baby. Sorry, I lost it. Buenos días, ponedores. Aquí Manuel, escuchando vuestro programa aquí en el camión. Pues bueno, con menú del día ya intocable. Yo que me dedico a pegarme muchas horas en la carretera, preferimos ya comernos un bocadillo que parar en un bar a comer. Bueno, ponedores, nos vemos. Buenos días.
Mira lo que ha dicho este ponedor, Irina, el menú del día ya intocable.
Si es que no puede ser, está todo...
Intocable, claro. Antes decías, todo... bueno, entre el bocati y el menú del día, voy a por el menú del día. Pero ahora, claro, es que si el menú del día pasa, sobrepasa los 12, 13, 14 euros, y un bocata, un buen bocata...
Que llena.
Por ejemplo, de calamares, que te llena. Sale por 5 o 6, pues claro, tiras por el bocata. Mensajes que nos dejan en el 662-942-605, también en Facebook. Irina, cuéntame, ¿qué dicen los ponedores sobre los menús del día?
Pues Antonio nos cuenta que el menú del día se ha puesto a un precio desorbitado, que es lo que nos contaba este mismo ponedor, e imposible de poder consumirlo a diario, y menos mal que nos queda la fiambrera y el tupper. Estoy muy de acuerdo.
Adriano dice que de 14 a 16 euros en Madrid no baja, solemos comer en casa y un sitio que le gusta es el Museo del Jamón. O Emilia dice, pues yo suelo comer en casa, pero reconocemos que cuando vamos a médicos o a otra isla comemos menús del día bastante distintos, tanto de calidad como de precio. Desde 11,50, 12,95, 21 euros por persona, imagínate la horquilla. Hay variedad según nos apetezca. Cuando salimos algún fin de en familia, sí que reconozco que ahí comemos a la carta, pues porque vamos con mis hijos y con mi nieta. Es que los menús del fin de semana están en 26 yeah. euros, 30, 32, con lo cual, como te apetezca un plato, por ejemplo, no sé, una lubina, si son 22 euros, te está saliendo por el menú del día. O sea, salvo que quieras tomar los dos platos, sí es cierto que el menú del fin de semana hay veces pues que no merece la pena. En el 662-942-605 dejaban más mensajes.
Hola, buenas noches, Pulpo. Hola. Ahora que estabas hablando sobre la comida y tal y restaurantes, nada, yo te quería decir que estoy aquí estudiando en Francia y tal y nada. He estado en muchos restaurantes aquí en Francia que están bastante buenos, pero donde se te ponga un buen restaurante así, por lo menos en Zaragoza, de donde yo soy, no se compara nada, ¿eh? Venga, un saludo y buenas noches.
Claro, notamos cuando vivimos fuera. Sí, sí, sí. Hace poquito estuve en Londres, estábamos visitando a mi cuñado, queríamos ver la ciudad. Claro, ellos no tienen la cultura del bar que tenemos nosotros. Aquí estamos todo el día quejándonos, pero ellos no tienen esa cultura del bar. Aquí en Madrid te puedes permitir el lujo de entrar en una cafetería, como has dicho tú antes, a que te soplen 6,5 euros por un café, porque lleva moca, chocolate, un chorrito de canela, caramelo, etc. O puedes, si te apetece, meterte a un bar a tomar un café. Dependiendo de la zona en la que te encuentres, será más caro o más barato, pero entre 1,80 y 3,20 euros, 3,40 euros, en Madrid te tomas un café en condiciones. Claro, yo cuando te vas fuera es cuando te das cuenta de que eso no existe. O sea, yo todos los cafés que me he tomado en Londres han sido de 6,5 libras, 7 libras. Ellos no saben lo que es entrar en un bar y decir, perdone, ¿me pone usted un café de máquina? No, pero no me le eche nada, que con eso me basta. Si yo con café y leche voy más que sobrado. No.
No, el pan completo para apoquinar.
Y las 8 libras, hombre. Claro. Bueno, eran 6,5 libras, 7, que eran 8,09 euros,
pero
el café.
¿Pero era con leche?
Un café con leche.
Madre de Dios. ¿Pero cómo
todos van? Todas las cafeterías donde tú entras en Londres son cookies.
Ay.
No hay el bar que tenemos aquí, que es un bar normal, donde está Mariano o Antonia poniéndote su café a 1,80. Eso no lo tienen. Y se echa mucho de menos.
Qué privilegiados somos.
Cuando estás fuera se echa mucho de menos. Que dices, si es que no quiero nada más. Hablando de esto, aperitivo. Entramos a tomar un aperitivo. Pedimos. Yo... creo que una copa de vino. Mi cuñado, lo que sería un bitter cash o algo así. Mi marido, una cerveza. Los niños, dos Coca-Colas. Y como nos quedaba 20 minutos para entrar en un museo, que íbamos con hora, decimos, venga, que nos ha hecho gracia, que tienen aquí unas bravas. Pedimos las bravas. No estaban malas, ¿vale? No voy a criticar tanto la cocina de las bravas como que, ¿sabéis lo que nos costó?
A ver,
esto que acabo de contar.
Dispara.
¿Vale? Dos Coca-Colas, tres bebidas de adulto y unas bravas de una cazuela.
Una racioncilla pequeña.
Con 15 bravas. 44 libras.
Ay, me quedo.
Claro, dices, madre de mi vida. El aperitivo.
Y cuando visteis
la ronda, es como, tú imagínate en España con lo que somos de, yo invito a la siguiente ronda, sí. Tú imagínate con qué capital tienes que salir en Londres para hacer un aperitivo con tres amigos, cada uno pagando una ronda.
¿Y qué cara se os quedó?
Pues ninguna, porque vas allí, sabes que vas a morir. Londres es una de las ciudades más caras del mundo y sabes que es lo que hay. Pero claro, aquí nos estamos quejando todo el rato y pues voy a ¿no? echar un cable, ¿no? Aquí todavía podemos irnos de aperitivo sin tener la sensación de que nos vamos a arruinar. Creo que hay otro mensaje en el 662-942-605.
Hola, ponedores. Soy Ignacio de Collado Villalba. Pues yo por mi trabajo como mucho fuera de casa, de menú. Y ayer precisamente estuve en un bar-restaurante que no tenía código QR y le dije al camarero, por favor, ¿qué tiene usted de menú? Y me dijo, tenemos dos primeros y dos segundos para elegir. Digo, ostras, en dos segundos no me da tiempo a elegir.
Dos primeros y dos segundos para elegir. Es que esté con sus chistes. Pero ¿por qué estás aquí en Poniendo las Calles y no en el Paramount Comedy? ¿Eh? O algo así. Nos encanta ponerlo, ¿eh? Porque nos manda el mensaje. Y además hacía mucho tiempo que no escuchaba Ángel. Así que muchas gracias por el mensaje. Hoy, hablando del menú del día, a las 4:22, que tenemos, por ejemplo, a Rodrius, que dice, yo no suelo tirar mucho del menú porque en mi trabajo tenemos un comedor y te puedes llevar tu comida, que suele ser más sano. Pero cuando tiro del menú del día, suelo mirar que tengan platos que me gusten, tipo, por ejemplo, arroz, filetes con patatas, ensalada, y luego está muy socorrido eso del buffet libre, y allí, bueno, pues a comer hasta reventar, como decía nuestro compañero Álvaro, que la habían tenido que echar de bastante. Hablamos de esto porque ha sido nuestro temazo del día, el precio del menú del día, que dentro de que nos parece que está caro, que se han subido a la parra, ha subido mucho menos que los productos en el supermercado. La verdad que la media está en 14,20 euros, que es un 1,5% más que el año pasado. Lo dicho, han subido no tanto como el coste de la vida en general. Ante esta situación, los dueños de bares y restaurantes se las ingenian para reinventar esos clásicos menús del día, que son uno de los buques insignia, sin duda, de nuestra gastronomía. De todo ello, hablábamos con el dueño de un restaurante en la localidad madrileña de Cerceda y también con el secretario general de Hostelería de España. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos a estas complicadas horas ya de la noche. Yo decía que el menú del día ha subido, sobre todo desde el año pasado, ¿no? Pero el caso es que ese aumento como que no ha sido tan pronunciado como en años anteriores, ¿verdad?
Así es. Ha tenido un ligero incremento en este último año, fijándose el precio medio para toda España en 14,20 euros. Pero aún así no ha asumido la totalidad de costes que en estos momentos están afectando a bares y restaurantes. Tengamos en cuenta que alimentos y bebidas están teniendo un incremento de precios muy importante en los últimos años. No hay que decírselo a nadie que salga a hacer la compra cada día, lo puede ver con sus propios ojos. Y luego hay un componente que incide mucho en este sector, que es el componente de recursos humanos. Al final son muchas personas trabajando para prestar el servicio de cocina y sala, y ahí hay un incremento de costes salariales que evidentemente está muy por encima de lo que el menú del día ha podido repercutir en este último año.
Es verdad. Un buen menú le salva a uno la jornada. Un buen menú, además, fuera de casa a veces sienta muy bien. Las cosas como son, Emilio. Yo me estoy liando un poco con el tema de los números, porque, claro, nos estás contando, claro, la subida del menú entonces del día no se corresponde con lo que han subido algunos alimentos. Y eso que los huevos, por ejemplo, han subido muchísimo en los últimos días. Y ahora, pues, estamos viendo una situación que está todo como más caro, ¿no? O sea, y la subida del menú no se corresponde con lo que ha subido entonces a algunos alimentos.
Efectivamente, no está absorbiendo la totalidad de incrementos de precios. De hecho, la evolución del menú del día está yendo por debajo del incremento del IPC general. Y esto es así por la gran competencia que tiene este sector. Es un sector donde hay, pues esos, tenemos 160.000 bares en España, más de 82.000 restaurantes, y en una situación de competencia casi perfecta y varios establecimientos ofreciendo ofertas parecidas en la misma calle, puerta con puerta, pues esto tiene un elemento de control que es la pura competencia, la que está haciendo ajustar sobre márgenes y sobre rentabilidad, cuestión que nos preocupa mucho, evidentemente. Los negocios en estos momentos están haciendo un esfuerzo sobremanera para seguir manteniendo unos precios competitivos, que no se pierda demanda por ese factor precios, pero evidentemente hay que acabar ajustando todas esas necesidades que hay que acabar repercutiendo, que es incremento claro. de precios generalizados de alimentos y costes laborales, claramente.
Yo muchas veces he comido, yo soy muy de menú, he comido menús maravillosos que han sido excesivamente caros, pues estamos hablando de a lo mejor 16 euros, 18 euros, y aún así me pregunto, ¿esto le da a un hostelero para cubrir los gastos? Porque claro, yo me pongo a pensar muchas veces en los camareros, en el personal, en las licencias, en los impuestos. Claro, yo no sé si eso compensa, si un menú suele compensar en un local para que eso esté funcionando todos los días.
Buena pregunta, porque es una situación compleja. Dar rentabilidad en esas circunstancias es complicado. Son negocios que están trabajando con unos márgenes y unas rentabilidades muy ajustadas. Cualquier movimiento a la baja de la demanda, es decir, perder el más mínimo cliente, perder la programación con la que funcionan estos establecimientos, con esa masa importante y con rotación y con dar un buen volumen de menú del día, perder cualquier capacidad de demanda, y eso nos preocupa mucho precisamente por eso, incremento de costes, incremento de precios, incremento de fiscalidad. Oye, las familias al final, su renta se perjudica y repercute, y nosotros lo que queremos es seguir funcionando. Son negocios que tienen un umbral de rentabilidad complicado, hay que estar muy al día en la gestión, tienen que programar mucho y pensar mucho cuál es su oferta, y efectivamente aquellos establecimientos que en estos momentos no tienen franjas horarias complementarias de consumo y están solamente trabajando a menú del día, pues evidentemente y son negocios que tienen un trabajo complejo en dar rentabilidad, en dar cifras y en seguir siendo un negocio cada día. Y son muchos los empleos que dependen de esta actividad, sin duda, además de cumplir pues una función social, como has indicado, ¿no? Al final estamos trabajando con personas, estamos trabajando en prestando un servicio, porque no deja de ser una actividad que presta un servicio diario a miles y miles de trabajadores en nuestro país, de la que se benefician también muchísimos turistas en esa actividad turística, encontrarse el menú del día. Pues la verdad es que lo aprenden y les parece una opción magnífica. Sí. Y así es como bueno, pues van sacando cada día su cabeza adelante tantos miles y miles de negocios que tienen en el menú del día una oferta que es, en relación calidad-precio, el producto, vamos, más competitivo a nivel mundial. No lo tiene ninguno de los países de nuestro entorno.
Sí, yo creo lo mismo, Emilio, pero también me imagino que los hosteleros, los dueños, los matrimonios, la gente que trabaja, que está al frente de un restaurante, que es su negocio de toda la vida, tienen que ser conscientes de que la subida de 50 céntimos en un menú les puede directamente provocar que los clientes les hagan la cobra y se vayan a otro que tenga esos 50 céntimos más barato, porque ahí como que somos todos muy, muy rácanos, ¿no? Los clientes, me refiero. Decimos, vamos, este está a 14 euros y allí a 14,50 me voy al de a 14 euros, que es una decisión que hay que tomar y que a mucha gente le puede afectar.
Efectivamente, eso es lo que llamamos condiciones de competencia perfecta. En pocos sectores de la actividad económica ocurren esas condiciones de competencia perfecta. Ahí, principalmente, el beneficiado, evidentemente, por su capacidad de elección, es el cliente. Pero tenemos un cliente también que... El cliente español es muy exigente. Es muy exigente en esa relación de poner lo que es el precio, pero lo que es la calidad también que percibo por este precio. Es muy exigente en la atención, en el servicio, en la calidad de los productos. La gastronomía española es una gastronomía de producto, donde el producto fresco en el menú del día sigue teniendo un peso muy importante. La posibilidad de combinar guarniciones, la posibilidad de hacer menús que tienen pues una importante carga de sostenibilidad, donde pueden ser ajustados a las dietas de muchos de nuestros clientes, las porciones pueden ser mayores o menores.
Pues Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, muchísimas gracias por poner las calles aquí en la COPE con nosotros y por alimentarnos muy bien con este menú que estamos hablando en el día de hoy. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros porque ponéis las calles cada día y cada noche y nosotros sí. Cada día hacemos que esas calles estén vivas, estén llenas de alegría, estén llenas de espacios como las terrazas para poderlas disfrutar todos y los turistas que nos visitan. Muchas gracias.
Qué bueno.
Igualmente, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Emilio. Seguimos en la cadena COPE. Fíjate, donde también saben mucho de menús del día es en el restaurante Sidrería El Ibón, que está en Cerceda, en la Comunidad de Madrid. Y Enrique, que es su ponedor y su propietario, también está escuchándonos en este momento. Enrique, buenas noches, vaya fresquito, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Por fin llegó el invierno, llegó el esperado frío. Y aquí estamos,
abrigándonos
lo máximo posible.
Oye, que con el frío se pueden elaborar unos menús del día maravillosos. ¿El de vuestra casa cuánto cuesta?
El de nuestra casa son 15,50. Y si quieres que te sea sincero, Pulpo, estoy loco durante todo el año de que llegue el invierno para poder elaborar esos platos de cuchara que tanto me gusta hacer y que tanto me satisfacen. Y por los que tanto nos reclama la gente.
Hombre, claro, me temo que le tienes que meter ahí plato de cuchara. Tienes pinta de tener el plato de cuchara, ¿no?
Sí. Aquí tenemos mínimo en el menú del día todos los días un par de platos de cuchara, si no tres. Y cuchara rica, cuchara calentita y abundante. Aquí tenemos muchos clientes de trabajo, pero también tenemos muchos montañeros y muchos excursionistas que vienen a pasar el día a la montaña y que vienen con ganas de recuperar y de reponer fuerzas.
Qué gozada. ¿Vosotros sois de esos restaurantes que si en el menú te has tomado el primer plato de judías y te dicen, ¿me puedes poner un cacito más? ¿Se lo ponéis sin coste extra?
Por supuesto. Nosotros no tenemos la costumbre, aunque seamos un restaurante asturiano, de poner la perolita encima de la mesa, sí. Porque no es una costumbre que se lleve mucho aquí en la zona, pero sí, siempre que alguien quiere más cuchara, se le pone más cuchara.
Y bueno, qué gozada. A ver, ¿qué menú tiene la gente para dentro de unas horas? ¿Qué se va a encontrar dentro de unas horas en vuestro restaurante?
Dentro de unas horas se va a encontrar unos judiones de la granja con compango de tineo, es decir, unos judiones tuneados a la asturiana. Se va a encontrar unas alubias rojas de torosa estofaditas con oreja de cerdo. Se va a encontrar un nido de verduras a la brasa con huevito frito encima. Se va a encontrar una ensalada de brotes tiernos con queso de cabra, parmesano y mozzarella, aliñada con reducción de Pedro Ximénez, una ensaladita César y también un arroz al wok con triada de pimientos. Pimientos tricolor que hacemos con sus hojitas aquí en nuestro wok. Eso de primero. Y luego de segundo encontrará unos escalopines al cabrales, un solomillito de cerdo a la plancha con confitura de tomate, una lengüadina a la plancha, unos boqueroncitos en tempura, unos langostinos cocidos con salsa rosa y unos huevitos fritos con patatas y morcilla. Las patatas que no falten en ningún plato, como decía antes
sí, es verdad.
El compañero.
Es verdad. Enrique, ¿soléis usar los productos de temporada? Porque claro, si hacéis eso encima, estoy salivando con todo lo que nos estás contando aquí en COPE.
Sí, usamos productos de temporada y nos adaptamos, por supuesto, a la temporada. Por eso te decía que me gusta mucho que llegue el invierno para poder hacer estos guisos. Aunque nuestros judiones son permanentes prácticamente todo el año, seguimos haciendo los judiones y algunos días intercalados en la semana unas verdinas también con marisco, verdinas asturianas, en temporada de gazpacho, en temporada de salmorejo, en temporada de más de verduritas, en temporada de espárragos, pues todo esto lo vamos incorporando al menú del día, por supuesto.
Madre mía, ¿cuáles son vuestros productos estrella? ¿Qué sabes que la gente va precisamente por esos productos donde la gente en cuanto llega sabe lo que tiene que pedir? ¿Con qué triunfáis?
Pues mira, triunfamos con los dos platos de cuchara que solemos hacer, que hoy te he dicho los que tenemos hoy, pero también sí. Podemos incorporar unos garbancitos estofados a la asturiana, unas verdinas con marisco, también estofamos, también metemos por aquí algún tipo de estofado como caldereta de costillas con arroz y setas. Esos son los platos que más triunfan, pero la gente viene sobre todo a los judiones y la gente que quiere un poquito más ligero porque el día anterior ha comido mucho o porque no ha desgastado ese día lo suficiente, tenemos un plato estrella también que es nuestra ensalada de brotes tiernos con el queso de cabra a la plancha, a la que le añadimos parmesano polvo y una bolita de mozzarella y una reducción de Pedro Ximénez. Entre los judiones y la ensalada de brotes tiernos, ahí anda nuestro producto estrella.
¡Qué maravilla! Por favor, yo quiero insistir en la audiencia que está preguntando que dónde se encuentra el Ibón. Bueno, pues el Ibón, este restaurante, está en Cerceda, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, que, por cierto, ahí también reconocerás que hay buena carne, Enrique, y tienes que reconocer que la carne es excelente.
aquí hay muy buena carne, aquí tenemos muy buena carne y nosotros tenemos, fuera de lo que es también la parte del menú, unos menús especiales diseñados para fin de semana, para grupos o para compartir, en los que entran bien los filetitos de nuestra ternera para hacer cachopos, cachopo asturiano, tenemos entrecot de vaquita madurada, tenemos chuletón de ternera y la verdad es que la carne, la gente aquí sale todo el mundo súper contento y satisfecho de la carne que les ponemos y disfrutan mucho con nuestra carne también. 50 con su bebida, su café o su postre, es el 80% de nuestro negocio a diario, a mediodía.
Pone, un menú tiene que tener vino y casera como toda la vida, ¿no?
Vino y casera, tu cerveza, tu refresco, nosotros incluimos el refresco, el agua con gas, el vino y la casera, una cerveza, cualquiera de estas bebidas están incluidas en el menú.
A pesar del precio de los huevos, Enrique, no sé si tenéis pensado subir el precio del menú del día el año que viene, ¿cómo van los números?
Es una contradicción, ¿no?, personal, siempre la que tenemos los hosteleros, porque nosotros somos conscientes y sabemos que mucha de la gente que viene aquí a comerse el menú del día, yo mismo me hago cuenta y digo, madre mía, si esta persona come 25 días o 22 días fuera de su casa y paga 15,50, está gastándose casi 400 euros de su sueldo en comer él solo. Me imagino a esta persona dentro de una familia, con esposa, con dos o tres hijos y tal, pero luego me pongo a mirar y la contradicción es, y es que yo cómo lo hago para poder ganar dinero y poder mantener el servicio, la calidad y las prestaciones que le damos a toda esta gente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos un poco la... Yo voy a intentar aguantar ese precio. En enero, en principio, no tengo intención de subirlo. Vamos a ver cómo evaluamos y cómo entramos en el año que viene. Y si sigue habiendo subidas de precios de materia prima, como por ejemplo, bueno, los huevos, bueno, pues los puedes soslayar. Pero si es los huevos, si es la ternera, si es el cerdo, si es el pollo, si es la pasta, es muy complicado. Es muy complicado de mantener.
Te entiendo perfectamente, Enrique. Hoy ha sido un placer escucharte y sobre todo con ese ánimo que es tan importante, ¿no? Y que sigamos viviendo mucho tiempo de unos buenos menús. El menú es maravilloso en España.
El menú es maravilloso. Me gusta pasarme por todas las mesas siempre que estoy en el restaurante todos los días y preguntarles a la gente qué tal han comido. Y me llevo pues muchísimas satisfacciones todos los días porque todo el mundo me dice bien, excelente como siempre, maravilloso como siempre. Bueno, entonces nos levantamos con ánimo, nos levantamos con ganas y nos levantamos con la ilusión de dar bien de comer y que nuestro negocio siga arriba y siga en la picota.
Qué buena. Enrique, propietario del restaurante Sidrería El Ibón en Cerceda, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, un sitio maravilloso, precioso. Gracias, Enrique, por poner las calles con nosotros. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Pulpo, muchas gracias, buenas noches y a por el día.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estemos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena, económicamente, apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
nosotros seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Hay que volver la vista atrás, sobre todo hasta el siglo XVIII, más que nada porque hoy hay que recuperar la gesta marinera de un navío español que viajó desde América hasta España cargado con un tesoro que es absolutamente increíble. Y lo vamos a hacer con la ayuda de José Luis Corral, que él es escritor, es catedrático en historia medieval y siempre nos lo cuenta francamente bien. José Luis Corral, profesor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, pues como siempre, para cómo está el mundo, bastante bien.
Es verdad, están las cosas complicadas, ¿eh, profesor?
Bueno, el mundo siempre ha sido muy complicado, pero es verdad que en los últimos años, en los últimos quizá 5 o 6 años, entre la pandemia, el volcán de La Palma, algún que otro terremoto, la guerra de Putin, la guerra en Gaza, pues las cosas están, sí, más complicadas quizá que de costumbre.
Es verdad. Sin embargo, la gente luego no recuerda nombres de navíos que fueron gloriosos en la historia, ¿no? Por ejemplo, el navío glorioso, ¿qué tipo de navío fue? Porque este sí que ha dejado historia, ha dejado huella.
Bueno, este navío ha dejado una huella muy importante, quizá no muy conocida por los españoles, porque los españoles no estamos muy preocupados por nuestra historia en ocasiones, y este es uno de los barcos importantes de la historia de España. Hay barcos muy importantes en la historia de España que todos conocemos o a todos nos suena, como la Pinta, la Niña y la Santa María. Evidentemente, quien no conoce las tres carabelas, bueno, una nao y dos carabelas en las cuales Colón partió hacia el descubrimiento de América. Quien no conoce Juan Sebastián Elcano, que salía tantas veces en televisión y sigue saliendo en televisión, porque es el barco, una especie de escuela flotante de los guardiamarinas españoles. O navíos como los que participaron, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, o en Santísima Trinidad, el navío más grande del siglo XVIII, que era también un navío español. Bueno, el Glorioso quizás sea menos conocido, pero es uno de los navíos más importantes de nuestra historia. Era un navío de 2 puentes, con 70 cañones, que había sido construido en los astilleros de La Habana en 1740. Probablemente era uno de los astilleros más importantes que tenía la flota española en el siglo XVIII. Otro era el del Ferrol. Pero en La Habana se construían barcos estupendos, barcos muy, muy marineros, que navegaban muy bien. Bueno, pues uno de ellos era este barco, este navío de línea, el Glorioso, que tenía 70 cañones, 2 puentes, era por tanto un navío de buen porte y que se construyó en 1740. Era un navío que estaba preparado para hacer la travesía del Atlántico, para viajar de América a España y no solamente traer cargas importantes con mercancías, con productos, con dinero, con otro tipo de elementos de riqueza para España, sino que también estaba muy bien armado, estaba muy bien artillado. Por tanto, era un barco de transporte, pero también un barco de guerra. Se llamaba, fue bautizado, todos los barcos tenían un nombre, como el San Ignacio de Loyola. Pero por una serie de hazañas extraordinarias que protagonizó, fue conocido como con el sobrenombre de El Glorioso. Bueno, pues este navío es uno de los más importantes de la historia de España.
Conocido y reconocido el nombre del navío, Glorioso. Luego, ¿el capitán dejó huella o a lo mejor el capitán pasó inadvertido?
No, el capitán, el navío, evidentemente, era uno de los 12 que se construyeron de este tipo, de esta serie. Se llamaba la serie de los 12 apóstoles, ¿no? Los barcos españoles solían tener en esta época nombres de santos, de apóstoles, o de muy relacionados con la religión católica. Bueno, pues el capitán es fundamental. La hazaña del Glorioso, la carrera del Glorioso, que se llama así, que ocurrió en 1747, no hubiera tenido lugar seguramente si no hubiera sido dirigido por uno de los grandes marineros, uno de los grandes marinos de la historia de España, que era Pedro Mesía de la Cerda. Un personaje muy importante, un hombre muy avezado, un gran marino, acabó siendo teniente general de la Armada Española, y este fue el capitán que llevó a cabo, que protagonizó, que dirigió, que gobernó el navío El Glorioso en esta gran hazaña que protagonizó en 1747.
Madre mía, Pedro Mesía de la Cerda.
Pedro Mejía de la Cerda, sí, un hombre realmente importante,
muy curioso,
en la historia,
¿no?,
de la Marina Española.
Sí, 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 muy curioso. ¿En qué guerra contra Inglaterra participó? Lo digo porque las fechas son desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, España ha estado en guerra con casi todo el mundo, ¿no? Ya. Hemos tenido guerras como todas las partes.
Movidas.
Hombre, tremendo, guerras con los Países Bajos, con Inglaterra, con Francia, con los turcos, bueno, realmente ha sido con Estados Unidos. Realmente España ha sido un país que por su propia historia, por la propia expansión, por la propia proyección internacional, pues ha chocado con otras potencias y España ha entrado en guerra muchísimas veces, ¿no? En muchísimas ocasiones. Esperemos que nunca más ocurra, ¿no? Ni guerras externas, ni guerras internas, las guerras civiles, que también ha habido varias en nuestro país, muchas, que son las peores. Bueno, pues en 1740 estalla una guerra con Inglaterra, se llama la Guerra del Asiento, y era fundamentalmente por cuestiones comerciales. España ya no era la gran potencia que había sido en el siglo XVII, pero a mediados del siglo XVIII seguía siendo una de las grandes potencias, sobre todo en el mar. España ya había perdido muchas posesiones, habían entrado los Borbones, habían sustituido a la dinastía de los Austrias en 1700, seguía siendo una potencia importante, aunque no la primera potencia como había sido en los dos siglos anteriores. Inglaterra se estaba convirtiendo en la primera potencia del mundo en conflicto con España y con Francia. Y estalló una guerra más, la llamada Guerra del Asiento, sobre todo porque Inglaterra, para convertirse en esa primera potencia a la que aspiraba, necesitaba evidentemente controlar el comercio con América. Y eso supuso la construcción, un esfuerzo tremendo, titánico, por parte de los ingleses, de construir una armada muy potente. Bueno, pues construyeron barcos para interceptar el comercio, los convoyes que venían de España, perdón, que venían de América a España y viceversa, trayendo pues todo tipo de productos. Bueno, pues esta guerra estalló por eso. Y el Glorioso participó directamente en esta guerra de una forma muy, muy activa. Fue uno de los barcos más importantes en esta guerra.
Hablando del navío, del Glorioso, este barco, este navío que ha pasado a la historia, y aquí estamos en el 2025, en el mes de diciembre, hablando de él, me imagino que tuvo que tener una hazaña espectacular. ¿Su gran hazaña cuál fue de este navío?
Bueno, pues yo creo que es uno de los navíos que han participado en una guerra en todos los tiempos, no solamente por parte de España, que protagonizó una de las hazañas más asombrosas. En 1747, hacía solo 7 años que se había botado en La Habana este navío, con lo cual era un navío bastante nuevo, estaba en buenas condiciones, era un navío, en términos de edad, diríamos que muy joven, ¿no? Y, por tanto, estaba en plenas facultades de navegación, de maniobrabilidad, de todo tipo. Tenía una tripulación de unos 550 hombres. Hazte una idea, es un barco de 60 metros de largo por unos 30, 32 metros de ancho, 7 metros de calado, pues mete ahí en un espacio relativamente reducido a 550 hombres con sus pertrechos, las mercancías que trae, la munición, los cañones. Bueno, realmente la vida tenía que ser bastante complicada. De hecho, estos marineros tenían que turnarse para dormir porque todos no cabían en los dormitorios. Eran dormitorios con literas, con coyes, con una especie de hamacas colgantes. Bueno, pues tenían que turnarse porque era un espacio, aunque era un barco relativamente grande, 60 metros, bueno, pero mete allí 550 hombres y, claro, pues hay que reducir mucho el espacio. Bueno, pues en 1747 regresaba este navío de Veracruz, uno de los grandes puertos en América, en México, al mando del capitán Pedro Mesía, y traía, fíjate, además de café, azúcar, otra serie de productos de América muy importantes, traía 4,5 millones de pesos.
Wow.
Para financiar, evidentemente, esta guerra contra Inglaterra. 4,5 millones de pesos, dirá la gente, bueno, ¿y cuánto es esto ahora? No se puede traspasar directamente moneda antigua a una moneda moderna, a los euros, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero es mucho dinero. Si hubiera que hacer una especie de equivalencia, sería algo parecido a lo que ahora serían más de 1,000 millones de euros, ¿eh? Pero ya te digo que es muy, muy complicado porque es muy difícil hacer este traspaso. Pero bueno, una cantidad muy, muy, muy importante, suficiente para financiar una guerra. Claro, los ingleses, que tenían espías, como tenían los españoles, se enteran de que este navío acaba de zarpar del puerto de Veracruz y que viene a España con todo ese dinero, esas mercancías. Y es una presa, además viene solo, viene sin escolta, con lo cual es una presa realmente apetecible. E Inglaterra envía una escuadra para interceptar este navío a la altura de las Azores, apresarlo, quedarse con el dinero, quedarse con los productos y darle un golpe de gracia a España en esta guerra. Bueno, pues este navío se enfrenta contra 4 navíos ingleses, algunos de ellos de tanto porte como el propio Glorioso, y los derrota. Pero es que sigue viaje desde Azores hasta La Coruña, hasta Galicia, donde tenía que recalar, vuelve a enfrentarse con otra escuadra inglesa de 3 buques y los vuelve a derrotar.
Sí.
Llega a Corcubión, a Galicia, consigue descargar todas esas mercancías y ese dinero, con lo cual llega sano y salvo todo el dinero, todos los productos que traían de América, y sale de nuevo a mar, a alta mar. Vuelve a ser interceptado, ya sin el tesoro que llevaba encima, por otra flota inglesa de 3 navíos y los vuelve a derrotar. Es decir, él solo, en apenas unos meses, desde el mes de junio hasta agosto de 1747, derrotó a 15 navíos ingleses y hundió a varios de ellos. Uno solo, uno solo contra 15, sí, 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 en grupos de 3 y de 4. Claro, recibió ese nombre del Glorioso, y la Armada, para la Armada Británica, capturar, hundir al Glorioso se convirtió en una verdadera obsesión, y de hecho envió a los mejores almirantes, a los mejores capitanes de barco, a los mejores navíos para capturarlo. Pero bueno, aquella hazaña del Glorioso fue tremenda. Diríamos que ganó España e Inglaterra con un solo navío por 15-1, ¿no?
Fíjate. Pero fíjate, sin embargo, José Luis, profesor, me da miedo preguntarte por cómo acabó su historia.
Bueno, salió en ese último viaje, después de 3 meses derrotando una y otra vez a barcos ingleses, él solo. Pedro Mesía decidió enviar salir con el navío para hacer una nueva misión, pero fue alcanzado a la altura de Portugal, en la costa de Portugal, por otra armada británica, y los ingleses, en este caso, con un navío de guerra de 80 cañones, mejor armado, con varias fragatas, llamado el Russell, y 2 fragatas que también tenían. Las fragatas eran más pequeñas que los navíos de línea, ¿eh? Las fragatas tenían en torno a 40 cañones, pero eran mucho más rápidas que los navíos de línea. Bueno, pues el Russell, uno de los grandes barcos de Inglaterra, más armado, más artillado que el Glorioso, y 2 fragatas interceptaron al Glorioso, y se produjo un combate, fíjate, 3-1. Claro. 2 fragatas de 80, 40 cañones cada una.
Claro.
Y el Russell de 80 cañones, estamos hablando de 160 cañones contra los 70 del Glorioso. El Glorioso estuvo a punto de derrotar a estos 3. Lo que pasa es que en Corcubión, como siempre suele ocurrir en la historia de España, a Pedro Mesía no le habían dado toda la munición que requería, y salió apenas con el 60% de la munición. Y cuando estaba a punto de hundir al Russell, resulta que se quedó sin munición. Claro, no tienes munición, no puedes disparar frente a 3 navíos ingleses, pues tuvo que rendir la bandera, tuvo que arriar la bandera y rendirse. Se rindió, pero el capitán Warwick, que mandaba el Russell, se quedó tan impresionado, tan impactado, perdón, Walker, el Comodoro Walker, que era el segundo de a bordo del Russell, que escribió en el cuaderno de a bordo de este navío de británico, dijo algo así como: nunca los españoles, ni nadie, ningunos marineros, habían luchado mejor con un buque solo como lo hicieron ellos. Es decir, rindieron pleitesía, honores, esto es muy de los marinos, a este barco. El final fue que, después de combatir todo el día contra 3 navíos ingleses, estuvo a punto de hundir al Russell. De hecho, cuando Pedro Mesía rindió y fue al Russell a entregar la bandera, la rendición, evidentemente, este ritual que se seguía en el mar, se dio cuenta de que estaba a punto de hundirse el navío británico. Que si hubiera tenido munición, se quedó sin munición, lo hubiera hundido. Bueno, los ingleses apresaron el barco, que estaba ya en muy malas condiciones. Fíjate, después de 15 combates durante 3 meses, pues estaba en las condiciones pues bastante, bastante estropeado. Y hay dos teorías. Una dicen que el barco se hundió, lo llevaron para Lisboa, pero se hundió antes de llegar. Y hay otros que dicen que el barco pudo ser remolcado hasta Portsmouth, el gran puerto en el sur de Inglaterra, y allí lo que quedaba del barco, las maderas y alguna cosa más, fueron subastadas en Londres. En fin, en cualquier caso, acabó después de haber participado en 5 combates en 3 meses contra los ingleses y después de haber destrozado a 3 flotas inglesas. No fue una hazaña absolutamente extraordinaria que todavía resuena en los ecos de la historia de la Marina española.
Qué buena. La gesta del Glorioso, el navío español del siglo XVIII. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval, gracias por poner las calles con nosotros y gracias por enseñarnos, sobre todo a recordar y a impulsar la historia de nuestro país, que esto es muy importante.
Muy bien, pues como siempre estaremos a vuestra disposición y sobre todo a los de los oyentes de COPE.
Genial. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is
calles en este miércoles 10 de diciembre de 2025. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien fuerte a la gente que está velando por la seguridad, a los de la placa blanca, a nuestra Guardia Civil, a la gente que está en la conservación de carreteras, a la gente que está en los hospitales. Gracias por vuestro trabajo. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida de nuevo. Si llevas con nosotros desde la una y media, no cambies la frecuencia más que nada, porque la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, dice que nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de la frecuencia con que debemos pasar la ITV. Y claro, como hay tantas novedades en torno a las cosas de tráfico, merece la pena que lo escuchemos. Ya sabéis que a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE comenzará y nos darán, bueno, pues un poco las notas y las informaciones del día en cuanto a lo que está sucediendo en cualquier parte del planeta. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Jesús Ochoa, que nos acaba de seguir, y también a Raúl Medina. Raúl Medina, te mando un abrazo muy fuerte en facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.